En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes a todos. ¡Feliz Navidad! Es el deseo de todos cuantos hacemos posible El Espejo de la Diócesis y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla Miguel Navarro.
Es una experiencia que te llena el corazón en todos los sentidos. Es una experiencia que a los jóvenes de verdad nos da el hueco que muchas veces no tenemos de primeras en dentro de la diócesis, y creo que te das a lo que crees que nadie te entiende, pero en realidad hay mucha gente que te entiende.
Acabáis de escuchar a María Pedrosa, es una joven salmantina que ha participado en la JMJ de Polonia en el año 2016, y es que ya comienza la cuenta atrás para la próxima JMJ, la del 2023, que tendrá lugar en Lisboa. El obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, ha animado a los jóvenes a compartir su fe en esa próxima Jornada Mundial de la Juventud del 1 al 6 de agosto, con un prólogo, podríamos decir, unos días anteriores en la diócesis, además, de Aveiro.
La Jornada de la Juventud, en primer lugar, tenemos que entender que es una fiesta de la juventud, una fiesta de jóvenes. Puede parecer que el encuentro con Cristo que tienen los jóvenes es una cosa residual, porque a lo mejor no vemos tanto, ¿no? Pero en el caso de la Jornada Mundial de la Juventud, sabéis que se juntan cientos de miles de jóvenes y se encuentran para compartir su fe y para compartir su seguimiento de Cristo y para compartir sobre todo su pertenencia a la Iglesia.
Enseguida vamos a hablar con Andrés González, el delegado diocesano de Pastoral Juvenil, para que nos dé más detalles de cómo se está preparando esta JMJ en la diócesis de Salamanca. A todo esto, que en estos momentos está teniendo lugar la misa en la Catedral de Salamanca de este Día de la Sagrada Familia, presidida por el obispo de la diócesis, por Monseñor José Luis Retana, y en la que además se cierra el encuentro, el Congreso de la Federación Nacional de Policantores, en el que se han reunido durante estos días unos 300 niños y jóvenes de toda España de entre 6 y 20 años, que forman 9 coros de policantores diferentes. El Congreso ha comenzado con un encuentro en la Plaza Mayor de Salamanca, donde han resonado las voces de estos 300 policantores. Ya con el repaso por otras noticias de nuestra diócesis, con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Miguel.
Recordamos que la Catedral de Salamanca está acogiendo durante estos días las celebraciones religiosas de las fiestas de Navidad.
El domingo, fiesta de Santa María, Madre de Dios, se celebrará la Eucaristía a las 12 de la mañana. Antes, a las 10, tendrá lugar el rezo de laudes y tercia. Y el próximo viernes, 6 de enero, habrá Eucaristía de la Epifanía del Señor, precedida a las 10 de la mañana de los rezos de laudes y tercia.
Por otro lado, el nuevo coordinador responsable del Sínodo en Salamanca ha realizado una invitación para que acudamos el próximo 14 de enero a la Asamblea Diocesana del Sínodo en su etapa continental.
Juan José Calles, nuevo coordinador responsable del Sínodo en Salamanca, ha invitado a todos los participantes en el Sínodo a seguir orando y reflexionando sobre el momento actual de la Iglesia Diocesana y Universal en la Asamblea del 14 de enero dentro de la etapa continental del Sínodo.
Quiere ser un espacio de comunión, de participación y de misión, de sinodalidad en este tiempo de Navidad en el que la tienda se amplía, se ensancha para que todos podamos seguir reflexionando, compartiendo y orando juntos. ¿Qué nos dice el Señor en esta hora de la Iglesia, a la Iglesia local de Salamanca y a la Iglesia universal? Os invito a todos a participar en la medida de vuestras posibilidades en este encuentro.
Los coordinadores de los 130 grupos sinodales ya han recibido los documentos de trabajo de esta fase continental a través de sus correos electrónicos y también pueden descargarse en la página web de la diócesis de Salamanca.
Y apuntamos también que el obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, ha invitado a la Iglesia Diocesana de Salamanca a unirse en oración por el Papa Emérito Benedicto XVI ante el delicado estado de salud en el que se encuentra el pontífice.
De manera especial, el prelado solicita a párrocos y fieles que este viernes 30 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia, pidan de modo especial por Benedicto XVI. Y es que este miércoles, durante su audiencia, el Papa Francisco ha alentado a rezar por el Papa Emérito, pidiendo al Señor que le consuele y lo sostenga en el testimonio de amor a la Iglesia hasta el final.
Gracias, Laura. La 1:39.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire.
Esta semana se ha presentado, podríamos decir, la participación de la diócesis en la próxima Jornada Mundial de la Juventud que va a tener lugar en Lisboa. Está con nosotros el delegado diocesano de Pastoral Juvenil, Andrés González. Hola Andrés, ¿qué tal estamos? Muy buenas y feliz Navidad.
Hola, buenos días. Feliz Navidad para toda la comunidad diocesana y también para ti, Miguel.
Muchísimas gracias, de verdad, por atender nuestra llamada. Jornada Mundial de la Juventud, que va a ser en Lisboa. ¿Cuándo va a ser?
Pues comienza a finales de julio, con los días en diócesis, y propiamente lo que es el desarrollo de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, propiamente, será del 1 al 6 de agosto.
No sé si nos puedes contar un poco cómo desde nuestra diócesis preparáis esa presencia en la JMJ, que además, como está cerquita, me imagino que va a ser una presencia destacada, ¿no?
Pues sí, el otro día en la rueda de prensa, todos los medios de comunicación de la provincia, decíamos que la Jornada Mundial de la Juventud de este año, la de Lisboa, pues para nuestra diócesis va a ser un doble regalo, ¿no? Primero porque nos posibilita la cercanía, nos posibilita el ir, no es como la anterior que fue en Panamá, con lo cual era mucho más difícil la participación, ¿no? Pero aquí somos vecinos prácticamente, ¿no? Entonces es más sencillo para los jóvenes el acercarse al encuentro con el Papa Francisco. Y también en otro sentido, porque como estamos en la misma raya, pues hay muchos peregrinos de Centro Europa que pasarán por aquí, por Salamanca, y están llamando a la puerta para ser acogidos, bien a la ida o bien a la vuelta. Y eso es ese momento también de acogida a otros jóvenes cristianos, pues para nosotros es un momento también de ensayar, ¿no? lo que es algo tan esencial en nuestro espíritu cristiano, que es la acogida, la hospitalidad. En ese sentido, yo creo que este año la JMJ nos va a hacer estos dos regalos, ¿no? El que nuestros jóvenes sean hospitaleros y también el que nuestros jóvenes puedan acercarse a Lisboa.
Ajá. Bueno, hay que señalar...
¿Cómo?
Sí, no, dinos, perdona.
No, que me preguntabas también en el sentido de qué es lo que vamos a ofrecer a los jóvenes. Primero decir, pues que esta experiencia, este encuentro de jóvenes, va dirigido a jóvenes que han nacido en el año 2007 en adelante, nacidos del 2007 hasta los 35 años. Esos son, digamos, los destinatarios de esta experiencia de la JMJ. Y como caen dos meses distintos, pues entonces hay dos planes distintos los que se les ofrecen, ¿no? Hay un primer plan que es, digamos, el completo, ¿no? En el que se le ofrece al joven el poder participar en los días en diócesis y luego en la JMJ. Ese plan comenzaría el 26 de julio y terminaría el 6 de agosto. Y claro, sería participar en los días en diócesis en Aveiro. Nosotros nos vamos a unir con otra diócesis de Castilla, no con todas, algunas, y vamos a peregrinar los días en diócesis a la diócesis de Aveiro, que todavía está más cerca de casa, claro. Y estaremos allí del 26 al 31. Luego el 31 vamos a Lisboa, donde es el encuentro de todos los españoles. Y el 1 ya comienza la JMJ. Ese sería como el plan A, para los que pueden ir a todo. Y el plan B es aquel que se ofrece para los que solamente pueden ir lo que es a la JMJ propiamente, que es del 31, que sería comenzar con el encuentro de españoles en Lisboa, el 31 de julio, y luego ya unirse a la JMJ del 1 al 6.
Hay claro, que apuntarse...
En función del plan y en función también de la fecha de inscripción, varían los precios.
Bueno, ahí son precios módicos, pues creo que desde 300 y poco euros, más o menos. Te iba a preguntar que si hay que inscribirse y dónde hay que inscribirse, dónde los jóvenes se pueden apuntar.
Pues ya se está lanzando la publicidad, es decir, hay un código QR que te lleva a un formulario, quieres inscribirse en el formulario. Es verdad que para los días en diócesis nosotros hemos reservado en Salamanca 100 plazas, entonces ahí sí que las plazas son limitadas. Luego ya para el tema de JMJ, pues no hay límite de plazas, ¿no? Pero para los días en diócesis sí, 100 plazas son las que nos han ofrecido y las que hemos cogido, claro.
Ajá.
Entonces, a través del código QR uno accede al formulario y sigue los pasos y simplemente así queda registrado.
Ajá.
Imagino que a lo largo de al final de la Pascua, como dijimos el día pasado, tendremos ya un encuentro, los que estemos inscritos a la JMJ, también para ir calentando el corazón, para no llegar así a bocajarro a la JMJ.
Ajá. Para terminar, ¿qué es una JMJ? ¿Qué es lo que supone de experiencia para los jóvenes?
Bueno, ya sabemos que la JMJ ya tiene pues casi 50 años en su desarrollo, ¿no? Uh-huh. Desde finales del siglo XX, el año me parece que 1986. Y al final es, el otro día lo decía el obispo, y es verdad, al final es una fiesta de los jóvenes cristianos, ¿no? Es una peregrinación, es una expresión de lo que también es la Iglesia Universal. Y al mismo tiempo es, yo creo que me parece a mí que un fuerte momento de evangelización en el mundo juvenil. Entonces, al final, el joven que participa en una jornada mundial de la juventud, pues al final, para él siempre es una experiencia viva de encuentro con Dios y de encuentro con otros jóvenes. Y eso yo creo que siempre termina tocando el corazón y marca un antes y un después. Uh-huh. Vamos, también es mi experiencia propia y bueno, lo que he ido escuchando a otros jóvenes que han ido participando y han ido, digamos, haciéndonos partícipe de lo que supuso para ellos el participar en una jornada mundial de jóvenes.
Andrés González, delegado diocesano de Pastoral Juvenil, gracias por habernos acompañado. Que tengáis un buen día. Gracias.
Igual. Un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Unidad Pastoral de San Mateo, La Anunciación, ha celebrado este miércoles una vigilia por la paz en el mundo. Vamos a saludar a uno de los párrocos, Nacho Gómez. Hola, Nacho, ¿qué tal estamos? Muy buenos días, feliz Navidad.
Hola, buenos días, feliz Navidad para todos los oyentes de COPE.
Muchísimas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. Nacho, ¿en qué ha consistido esta vigilia por la paz?
Pues mira, como sabes que siempre el primer día del año la Iglesia lo dedica siempre a la Jornada de la Paz. Los papas de San Juan Pablo II hasta actualmente Francisco siempre ha apostado porque el primer día de aparece el Día de la Virgen Madre de Dios, pues también sea el Día de la Paz, ¿no? La jornada de todos nosotros unos días antes y prácticamente coincidiendo también con el Día de los Santos Inocentes, es el 21, pues la Unidad Pastoral siempre nos reunimos para rezar por la paz, porque la paz, como tú bien sabes, no es una cosa que se compre, sino una cosa que tiene uno que adquirirla paulatinamente y uno tiene que saber dónde tiene que estar. Nosotros sabemos que la paz está pues realmente en aquel que que se ha hecho hombre como es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por tanto, nosotros nos juntamos, unos cuantos hemos estado, sabes que es una cosa que llama mucho, por desgracia, la atención ahora, aunque mucha gente habla siempre de boquilla, ¿no? Que la paz, la paz, la paz, pero la paz hay que pedirla y hay que reclamarla y también convertirse en un constructor de la paz cada uno de nosotros, ¿no? Eso es lo que hemos estado haciendo.
Ajá. Nos dices que es algo habitual, ¿no? Ya lo habéis hecho otros años.
Sí, sí, yo por lo menos en los años que yo siendo sacerdote y párroco, pues en los sitios donde he estado, en las comunidades que he estado, pues siempre he intentado fomentar esta jornada, esta oración por la paz tan necesaria, ¿no? Y como vamos viendo, dice el Papa este año, pues con mucho emotivo, ¿no? Ya que no hemos aprendido mucho de esta pandemia COVID, ¿no? Si hemos sido capaces de sacar una vacuna para este virus, el COVID-19, pero qué desgracia que vamos siglos y siglos con este virus de la guerra y de la violencia y no hemos sido capaces de sacar una vacuna, ¿no?
Ajá. Bueno, pues esto ha sido este pasado miércoles. Si no te importa, Nacho, aprovechamos que hablamos contigo para preguntarte, porque eres uno de los promotores, de los coordinadores, preguntarte por la 19ª Semana del Cine Espiritual, porque habéis convocado ya una reunión, podríamos decir, preparatoria, ¿no?
Sí, un poco para ir decidiendo, ver qué centros educativos, tanto públicos como concertados como privados, a nivel de educación infantil, primaria y eso y bachillerato, pues están interesados en participar. A nivel de la Conferencia Episcopal, como sabes, de la Subcomisión de Juventud e Infancia, pues se irá promoviendo ya la edición 19 de la Semana del Cine Espiritual, ¿no? En la cual nosotros participamos de una forma muy humilde, porque nos cuesta muchísimo el que los centros participen, no sé si porque hay que decir el centro, porque lo importante de esta Semana del Cine Espiritual es que no es que se haga en el centro educativo, sino que salga a un cine, se visualice la película y luego se trabaje la película. Hay unas fichas de trabajo que las promociona directamente la editorial EDB y entonces, bueno, pues se trabajan. Este año, por ejemplo, el título de la Semana de Cine Espiritual es Levanta la Mirada, que va en torno a la Jornada Mundial de la Juventud, como se hace en Lisboa 2023, que se titula María se levanta y partido sin demora. Bueno, pues lo que han sacado es Levanta la Mirada, ¿no? Me lo dice el ángel, ¿no? En el capítulo 1:38 de Lucas, bueno, pues ahí va basado, habitual, con películas muy interesantes, ¿no? Ahí, ¿no? La guerra Amazonas, Belle, el milagro del padre Stuart, El amor en su lugar, Arde Notre Dame, tengamos las fiestas espirituales que tienen un fondo especialmente de valores profundamente espirituales, ¿no?
Porque, a ver si lo explicamos bien, lo que hacéis es que se proponen una serie de películas que se pueden trabajar en clases, sobre todo, me imagino, de religión, y que luego los alumnos van a ver a un cine, ¿no?
Correcto, pues se puede hacer a la inversa, como te he dicho ahora, o a la inversa, es decir, ver la película y luego trabajarla, o trabajar la película y luego ir a verla, pero nunca en el centro educativo. Es que sea un cine, que sea, un pabellón. Yo estoy intentando animar, por ejemplo, a diferentes núcleos de población importantes como Subillares, Carvajosa, en fin, pons que el ayuntamiento tiene posibilidad y que se pueden visualizar y que diferentes, aparte de los cracks que tienen que estar por allí, de primaria especialmente y algún instituto como también Villamayor, ¿no? Pues podrían perfectamente apostar por una, no todas, ¿no? Una película para eso y bachillerato, me explico, ¿no?
Ajá. Bueno, aquí en Salamanca lleváis ya, creo que son 5 años, ¿no? Celebrando esta Semana de Cine Espiritual. Y bueno, yo creo que la respuesta es importante, ¿no? Porque en algunos, en torno a casi un millar de alumnos, ¿no? Participado.
Sí, sí. En torno a entre 900, 950, nuestro récord es que este año sobrepasamos los 1.000 alumnos. La verdad que tenemos la suerte de que siempre el dueño del Bandic, Juan, pues siempre se dispone, está abierto. Los vamos a hacer un día solo porque pues, tenemos todas las salas posibles, me explico, para hacer un día de fiesta. Si le van a hacer una semana entera, pero en Salamanca nos cuesta mucho. Entonces tenemos que elegir siempre el bachillerato y ojalá este año sacarme una película para infantil primaria que sea una gozada, ¿no?
Ajá. Bueno, para terminar, entonces, para preparar esta Semana del Cine Espiritual 2023, ¿habéis previsto una reunión el día 9? ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora?
El día 9 de enero de 2023 a las 5:30 en la Casa de la Iglesia, en la Sala Virgen Vega. Están todos los profesores de religión, tanto la pública, privada, concertada, como otros centros que quieran participar. de otros profesores quieran participar, pues están convocados para ese día 9 de enero a las 5:30 en la Casa de la Iglesia, en la Sala Virgen Vera.
Pues Nacho Gómez, sacerdote de la diócesis de Salamanca, gracias por habernos acompañado hoy. Que tengáis un buen día. Muchas gracias.
Gracias a vosotros y que tengáis buena salida y buena entrada de año.
Igualmente, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Feliz año. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Y vamos a despedir hoy el año también mirando en este espejo a la cultura. Saludamos ya a Juan Antonio Mateos. Hola Juan Antonio, ¿qué tal estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Miguel.
Encantado de poder hablar contigo. Feliz Navidad. Creo que hoy nos vas a hablar de música para dar la bienvenida al nuevo año, ¿no?
Sí, Miguel, nos vamos a ir mañana, el domingo, al CAEN, que va a ser una pequeña Viena, que se celebra pues el tradicional concierto de principios de año de Johann Strauss, y lo presenta la Strauss Festival Orquesta. Pues, ¿qué nos van a proponer? Pues canciones muy conocidas, sobre todo valses, polcas, marchas, pues desde el vals de Napoleón, pasando por el del emperador o la marcha Radetzky, que se acompaña, como todos sabemos, con las palmas del público, Miguel.
Bueno, pues ese es el concierto que podremos escuchar el día 1, el domingo, a partir de las 7 de la tarde, en el CAEN, concierto de año nuevo.
Sí, y además, Miguel, una novedad, porque se acompaña también del ballet, del Festival Ballet Ensemble, y anima pues a la música, que muchas veces solo la escuchamos, esos preciosos vals, pero están hechos esos vals, son compuestos para ser bailados y para expresarlos pues con la belleza del baile.
Pues esa es la recomendación con la que despedimos este año, y podríamos decir que comenzamos el nuevo. Juan Antonio, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado también este año. Te deseamos todo lo mejor para el próximo año. Muchas gracias.
Pues feliz año para todos y que se cumplan todos los propósitos que tenemos establecidos.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo, venga, hasta luego.
Recordar que el domingo a las 10:45 de la mañana tenemos una nueva cita con la programación religiosa, con el informativo Iglesia Noticia. Y que si queréis más información la podéis consultar en la página web de la diócesis, diocesisdesalamanca.com, también en sus redes sociales y por supuesto en la web de COPE, cope.es/Salamanca. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión, del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, de Laura Jorge en la redacción, María Criado y Eva Cañas en la producción y Juan Jesús Lista ahí en Salamanca en el control central. Todo bajo la dirección de Roberto Ruano, te ha hablado tu siempre amigo Miguel Navarro. Sigue ya la programación aquí en COPE en el mediodía con Pilar García Muñiz. Escuchamos ya el próximo año, Dios mediante. Y despedimos este programa con ese deseo compartido de que todos vuestros sueños se hagan realidad en este nuevo año 2023. Gracias de verdad por escucharnos, gracias por sintonizarnos. Muy buenas tardes. Feliz semana, gracias, adiós. Singing
deck the halls, not like Christmas at all.